Buenos días a todos, hermanos. Gracias, Josep, por esta larga lectura. No me guardes rencor por esto. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, es un privilegio el poder estar aquí esta mañana, Señor, rodeado de todas aquellas personas que han puesto la fe en ti, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros éramos ese ciego que hemos oído en la lectura, Señor. Éramos ciegos que creíamos que veíamos, Señor. Gracias por quitar esa venda de nuestros ojos. Y, Señor, en esta mañana, Señor, pues hemos disfrutado, Señor, de la música, de haber cantado juntos, Señor. Hemos participado de la ofrenda, Señor. Y ahora, pues, te pido, Señor, por esta palabra, Señor, que se va a exponer. Dame a mi palabra, Señor, para expresarme. Abre los corazones de las personas que escuchan, Señor, y que hoy pueda ser un gran día, Señor, un gran día para tu gloria, Señor. Pues te damos las gracias, Señor, y lo hacemos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy como habéis deducido, hoy vamos a hablar sobre la ceguera espiritual y de su antídoto, que es la fe. Y lo quiero hacer a través, como hemos estado escuchando, de Juan 9. ¿Pero qué es la ceguera espiritual? Eso es lo primero que debemos de saber. ¿Qué es la ceguera espiritual? Bueno, la ceguera espiritual es permanecer ciego ante las verdades espirituales. Es la dificultad para discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si lo queremos hacer de una manera muy sencilla, podemos decir que un ciego espiritual es aquel que no ve la vida como Dios la ve. Y si le preguntamos a la gente sobre quién es Jesús, si salimos ahí fuera y preguntamos, pues muchos nos dirán que Jesús solamente fue una figura histórica. Los humanistas nos dirán que fue un maestro moral. Otros dirán que es un ejemplo de amor y compasión. Y otros dirán que tanto Jesús como el Evangelio es una historia inventada y modificada a través del tiempo. Todo el mundo tiene una distinta opinión sobre Jesús, pero coinciden en una cosa, en su ceguera espiritual. Al final del capítulo anterior, del capítulo 8, nos cuenta que la gente tomaron piedras para apedrear a Jesús. Pero a pesar de que lo habían querido matar, Jesús no se esconde. Jesús no está intimidado por las cosas que ocurren. Él seguirá llevando el mensaje de salvación al hombre. Y no pasó mucho tiempo que encontró un ciego que la palabra enfatiza que lo era de nacimiento. En el Antiguo Testamento se creía que la enfermedad entonces era el castigo de Dios a la desobediencia del hombre. Y cuando las enfermedades no se podían explicar, como el pecado de un recién nacido o el pecado de un ciego de nacimiento, como es el caso, pues se pensaba que el pecado era heredado de los padres. Por eso los discípulos le preguntan si el pecado fue de él o fue de sus padres. Estos pensamientos estaban amparados por la ley de Dios, lo tenemos en Éxodo 34:7, en el cual dice que Dios visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, sin tener en cuenta luego lo que dice en Deuteronomio 24:16, que decía, ya no se dirá más así, sino que cada uno morirá por su propio pecado. También Ezequiel 18:20, quien afirmó que un hijo no sufriría por el pecado de su padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Jesús, como ya pasó con el milagro del estanque de Betesda, no es el ciego quien le pide ayuda a Jesús, sino que es el propio Jesús el que se acerca al ciego. Porque ante la ceguera del mundo, como dice Jesús en el versículo 5, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y vemos que en este milagro que hemos leído, Jesús tomó toda la iniciativa y se acercó al hombre ciego, pero la sanidad no sucedería a cambio de que aquel hombre respondiera con fe, como le pasó a Naamán, Segunda de Reyes 5, ¿os acordáis, no? Naamán era una persona que había venido de un país lejano para que le curaran la lepra y Eliseo simplemente le dice, vete a lavar 7 veces al río Jordán. Y entonces él se enfadó mucho. he tenido y he hecho todo este viaje para que me digan que me meta en el río? ¿Es que acaso no hay ríos en mi país? Pero fue convencido por sus siervos. Si hubiera hecho una palabra mágica, si hubiera hecho un rito, lo harías. Por cuanto ha sido sencillo, hazlo también. ¿Qué tienes que perder? Y se metió. Y fue curado de su lepra. Por la falta de fe, estuvo a punto de perder su bendición. Y eso mismo hace hoy con el ciego. Después de untarle los ojos con barro, le manda a lavarse al estanque de Siloé. Siloé es una palabra que significa el enviado. Pero no confundamos, el enviado no es el ciego que envía a Jesús a lavarse, sino que es el enviado del Padre. Se está refiriendo aquí a Jesús. Y esto requirió de fe en Jesús, porque en ningún momento le dijo Jesús que recuperaría la vista al lavarse. Y probablemente el ciego pudo pensar en una docena de razones por las que estaba haciendo el tonto, pero fue y se lavó. Tuvo fe y obedeció. Otra persona podía pensar, claro que me voy a lavar, vaya broma, si tengo los ojos llenos de barro, y se podía haber lavado en la primera fuente que hubiese encontrado, pero no, el ciego fue hasta exactamente donde le dijo Jesús. Puso fe en alguien que ni veía ni conocía. El ciego no sabe quién le ha tocado, pero se encamina hasta el estanque de Siloé, y esto representaba un gran esfuerzo para esta persona, porque tuvo que desplazarse desde el templo que está junto a la muralla oriental hasta el estanque de Siloé, que está en la muralla sur. Y esto, recordemos, estando todavía ciego. Cuando llega se lava, y aquí tenemos un dato curioso, porque el término griego que utiliza para lavarse no es solamente la cara, sino todo el cuerpo. El hombre se lavó y la vista se curó. Imaginad lo que debió de ser para aquel hombre ver por primera vez en su vida, ver los colores, las formas, debió de ser, ¿verdad?, una experiencia increíble. Y aquellos que lo conocían lo llevaron a los fariseos, ya que existía pues una gran controversia en ese momento en cuanto a quién era aquella persona que le había abierto los ojos. ¿Y quiénes eran los más adecuados en aquel entonces para dar esas respuestas a esas preguntas? Los fariseos. Así que los llevan a los fariseos. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el barro y le había untado los ojos. Y los fariseos comienzan a interrogar al ciego respecto a Jesús y el cómo había recibido la vista. Unos auténticos sacerdotes al servicio de Dios se hubieran alegrado, hubieran dado gloria a Dios por lo que acaba de ocurrir. Se hubieran contagiado de la alegría del ciego, pero sin embargo, estando Jesús por medio, y en sábado empezaron las controversias a pesar de las claras evidencias. Al realizar este milagro, los fariseos entendían que Jesús violó una ley que decía que no se debía sanar en sábado, porque para ellos sanar lo consideraban un trabajo. Y algunos de los fariseos decían, refiriéndose a Jesús, no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. La ley tenía más de 600 normas y preceptos y ellos llevaban hasta el ridículo una de ellas, que era el sábado. Y digo el ridículo porque tener un accidente en día de reposo podía significar tu muerte. Entonces el régimen económico que movía a las gentes eran los campos y casi todo el mundo salía al campo a trabajar. Si, por ejemplo, te rompías una pierna, ¿qué sucedía? Porque no te la podían entablillar. Tampoco te podían cambiar de lugar. Entonces, ¿qué ocurría? Que debías de permanecer todo el día de reposo en el sitio donde te había ocurrido la desgracia. Entonces, como no te podían cambiar de lugar, pues tenías que soportar el calor en verano, el frío si era invierno, o el ataque de muchas fieras, que por aquel entonces habían bastantes. Podían dejarlo morir. Pero como les dice Jesús, si el accidentado es el asno, enseguida ponéis remedio. Eso les tocaba el bolsillo. Eran más importantes los animales que las personas. Los fariseos estaban en contra de Jesús porque violaba sus tradiciones y costumbres, aunque quizás una parte del odio estaba en los celos, porque Jesús les robaba todo el protagonismo a ellos, porque la gente le seguía a Jesús y no lo hacían con ellos. Y una cosa que llama la atención es, ¿por qué Jesús a veces cura con su palabra y otros milagros son más elaborados? La mayoría de los milagros de Jesús no necesitaron de ningún método o norma, sino tan solo de su palabra. Como cuando levantó al paralítico de Cafarnaún, le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. También calmó una tempestad solo con palabras, resucitó a la hija de Jairo, sanó al siervo del centurión sin necesidad de palabras, ni de procedimientos, ni de estar donde estaba el enfermo. Y el milagro de este ciego no es un milagro cualquiera, y cuando preparaba este sermón tuve la tentación de hacerlo distinto a como lo suelo hacer, porque este episodio es más que un milagro. En este capítulo, con los elementos que aparecen, con lo que dice y hace Jesús, es una representación de nuestro encuentro y relación con Dios. Y el peligro era contrastar bien lo que iba a decir, porque en vez de una predicación me podía salir una espiritualización. Y si eso ocurría, estaría diciendo cosas que quizás nunca estuvieron en la voluntad de Dios cuando las dio. Porque nosotros no estamos ciegos físicamente, pero hemos sido ciegos espirituales de nacimiento. Nuestros ojos estaban cerrados a Dios y fue necesario que Jesús, como hizo con el ciego, Él nos buscara y nos abriera los ojos. ¿Sí? Nos buscó Él. Porque ¿cómo le buscaremos nosotros si estamos ciegos? Y hablando del ciego, ¿has llegado a conocerlo? Porque tiene un nombre. Eres tú y soy yo. Es cualquiera de nosotros. Nosotros somos ciegos de nacimiento. Hemos nacido ciegos, alejados de la luz, muertos en delitos y pecados. Nacimos ciegos y formábamos parte de ese mundo que, como estos furiosos fariseos, rechinaban los dientes contra Dios. Vivíamos en la más absoluta oscuridad. Esa era nuestra forma natural de vida. No buscábamos a Dios. Por eso fue Jesús el que tuvo que acercarse a nosotros. Por algún motivo que desconozco, Él se fijó en nosotros. Pero, ¿por qué las personas prefieren vivir en la oscuridad, aunque ante sus ojos esté la esperanza del mundo? ¿Qué lleva a las personas de ahí fuera a apartarse deliberadamente de la luz y a caminar en las sombras de su propia oscuridad? ¿Por qué se avienen a vivir a la luz de las chispas de su propio pedernal? Para un ciego, la luz no tiene valor. Incluso puede negar su existencia. Y por mucho que intentemos convencerlo de lo contrario, no posee la capacidad de ver la luz, porque están atrapados en su propia ceguera. Y en el ámbito espiritual pasa lo mismo. A pesar de que la luz del Evangelio brilla alrededor de ellos, las personas siguen caminando en la ceguera de sus propios corazones. Dice en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, pero siguen eligiendo la oscuridad y se condenan eternamente. Tal y como dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la oscuridad. Así vemos que el hombre ha nacido espiritualmente ciego y su ceguera es parte de sí mismo. Satanás engañó a nuestros padres en el Edén diciendo en Génesis 3:5, y serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Pero nos engañó, porque más que abrir nuestros ojos, lo que hizo fue dejarnos ciegos. Por eso, al igual que sucedió con el ciego, fue Jesús el que se acercó a nosotros y nos hizo ver. Y a raíz de esta experiencia, nos planteamos nuestra existencia con un nuevo rumbo, creando un conflicto con el mundo. Nosotros tenemos un conflicto ahora mismo con el mundo, un conflicto que antes no teníamos, porque formábamos parte de él. Y esto ocurre porque cae la venda que provoca nuestra ceguera espiritual. Esta ceguera espiritual del hombre no servirá de excusa ante Dios. No le podemos decir, no es que estaba ciego, porque las personas son ciegos voluntariamente. Dios les dirá, ¿cuántas veces quise hablarte y no oíste? ¿Cuántas veces pudiste escuchar mi voz y te negaste? Dios no necesita del hombre su perfección, solo su disposición. Pero el hombre prefiere la ceguera espiritual, es una ceguera que se manifiesta en todos aquellos que, a pesar de ver la verdad, se niegan a cambiar de vida porque aman más al pecado. Como los fariseos, que se oponen a la curación del ciego por haber ocurrido en sábado.
Aun cuando ellos mismos afirman ver, son en realidad un ejemplo de quienes, presumiendo de que ven, están ciegos. Y que deliberadamente prefieren no ver más, como es el caso de que hemos leído. Y vemos que Jesús, por su voluntad, se acerca al ciego, igual que a ti. Tú no se lo has pedido, porque justo no hay ni uno, porque nadie busca a Dios, y te puedo asegurar que tú no eres la excepción. Pero ¿por qué a ti? Jesús te eligió a ti como eligió a este ciego de entre muchos ciegos, para que se manifieste el poder, el amor y la gloria y la gracia de Dios en ti. ¿Lo has pensado alguna vez? Él se fijó en ti a través del tiempo, entre miles de millones de personas. Es un privilegio. Y Jesús hace un milagro a pesar de lo que ven nosotros y abre nuestros ojos para que dejemos de estar ciego. Así nuestros ojos son abiertos cuando nos manda de manera individual ir a lavarnos al estanque de Siloé. A través de la fe empezamos a ver y damos testimonio del cambio que ha habido en nuestra vida. Ahora somos hombres nuevos, resueltos, sin miedo. Notamos que somos amados, que tenemos esperanza. Notamos que vamos siendo transformados a su imagen. Nosotros, que éramos ciegos, ahora vemos mucho mejor que muchas personas que desde buen principio dicen que ven. ¿Y por qué? ¿Dónde está el milagro? En la fe. Pero, ¿es la fe necesaria para curar nuestra ceguera espiritual? Porque Jesús, además de este ciego, sanó a otros, como por ejemplo Marcos 10, Bartimeo el ciego. Este estaba junto al camino y estaba mendigando. Y leo textualmente, y oyendo que pasaba Jesús, y comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Este ciego, al enterarse que pasaba Jesús, le llamó a gritos. Jesús era su única esperanza. ¿Y qué veis en este ciego? Vemos fe, mucha fe. Y su corazón fue instantánea. No hizo falta ni barro ni saliva. Y en el Evangelio de Mateo 9:27 al 31 encontramos dos ciegos que siguen a Jesús clamando al igual que Bartimeo. Ten piedad de nosotros, hijo de David. Este título de la palabra indica dos cosas. Uno, sirve para identificar a Jesús como el Mesías esperado. Y al mismo tiempo es la súplica de unos hombres que reconocen su necesidad y se dirigen a él, al único que puedes devolverles la vista. ¿Qué queréis que os haga? Le dice Jesús. Recuperar la vista, responden. Y Jesús desafía a estos dos ciegos con una pregunta esencial. ¿Creéis que puedo hacer esto? Esta es la pregunta que te hace Jesús cada vez que le pides algo en oración. Porque como dice, sin fe no recibiremos nada. Los ciegos responden con fe, sí, Señor. Entonces Jesús toca sus ojos y le dice, hágase según vuestra fe. Y en ese instante recuperan la vista. Tampoco hubo ni barro ni saliva. Este milagro es un milagro que apunta a una realidad más profunda y es la necesidad de la fe para que la luz de Dios cure nuestra ceguera espiritual. Y en Marcos 8:22 tenemos otro caso de un ciego que quizás sea, por un lado, el ejemplo que más nos caracteriza a todos nosotros. Y es que además la curación es la curación de un ciego que puede traer más problemas a la hora de interpretarla. Porque hizo el milagro al ciego en dos etapas. En este caso, la curación no la busca Jesús, ni la busca el ciego, sino que se lo traen. Aparentemente hay un problema, y es que tienen más fe quienes lo traen que el propio ciego. Podemos decir que los amigos del ciego sirven como ejemplo para todos nosotros en el cómo tenemos que llevar a otras personas ante Jesús para que Jesús le abra los ojos. ¿Pero podrá un ciego guiar a otro ciego, como dice en Lucas 6:39? Pero en cualquier caso, el interés de los amigos contrasta con la pasividad del ciego, que debía de haber sido el mayor interesado, ya que la palabra hasta entonces no dice que el ciego dijera nada. ¿Os dais cuenta cómo Jesús es intencional en todo lo que hace? El ciego de hoy de Mateo 9 puso fe. Bartimeo, el ciego de Marcos 10, tenía fe. Los dos ciegos tuvieron mucha fe. Y este último ciego que vemos fue llevado. ¿Y quiénes pidieron su curación? ¿El ciego? No, sino las personas que lo traían. En los anteriores ciegos su curación fue instantánea, pero aquí el Señor acomodó la velocidad, digamos, a la que actuaba su poder, a la lentitud de la fe de este hombre. Porque, por supuesto, no es por falta de poder en Jesús. ¿Os acordáis del caso de la mujer con el flujo de sangre? ¿Qué motivó la curación? Que ni siquiera el Señor en ese momento no lo hizo adrede, sino que salió el poder de él sin que él fuera consciente. Lo hizo la fe de la mujer. Tocaré el manto y seré sana. O el centurión. En aquella época entrar en la casa de un gentil estaba considerado abominación. Y aquel centurión lo que hace es evitar que Jesús hiciera esto. Por eso le dice, no hace falta, di la palabra. ¿Y qué dice el Señor? Ni en Israel he hallado tanta fe. Y volviendo a Marcos 8:22, nos dice la palabra que Jesús sacó de la aldea al ciego de la mano. Y esto nos presenta un cuadro realmente hermoso, porque este ejemplo es el nuestro. Podemos imaginarnos guiando al ciego de la mano por las calles un buen rato, hasta estar fuera de la aldea. No es que el ciego no tuviera quien lo guiara, porque allí estaban sus amigos, pero es el propio Señor el que lo coge de la mano y se pasean juntos hasta que lo saca de la aldea. Quizás una conversación por el camino. Jesús crea una relación, un ámbito de confianza. Y así es como nos está llevando a cada uno de nosotros, porque muchas veces nos falta la fe. Nos lleva de la mano. Cuando tus ojos fueron abiertos, ¿verdad? No hubieron fuegos artificiales, ¿verdad? Pero tuviste algo que no habías sentido nunca. Me refiero al gozo de haber descubierto algo fantástico, un tesoro inigualable. Cuando eres incrédulo pensamos, ¿cuántas tonterías? ¿Cómo puede creer la gente en estas fantasías? Y cuando el Señor te abre los ojos, decimos, ¿cuánto tiempo perdido? Ojalá hubiera sido antes. Porque nos damos cuenta, hermanos, de que no seguimos a un Dios solo de libro. No seguimos una historia que alguien inventó, que nos promete un final feliz. No es como Mahoma, por ejemplo, que metido en una tienda escribió lo que escribió, pero donde nunca el mundo vio nada. Jesús estuvo con nosotros, le oímos con nuestros oídos, le hablamos con nuestra boca. Él vivió con nosotros. Y cuando lo dejó fue para vivir en nosotros a través del Espíritu Santo, siempre llevándonos de la mano. ¿Os habéis fijado? Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo con nosotros. Pero cuando se fue, Jesús estuvo en nosotros. ¿Notáis el matiz? Nunca estamos solos. Pero cuando aparece la fe, aparece también otra cosa, la persecución. Los fariseos acosan al que había sido ciego. Sus padres, por miedo, dan evasivas, reconocen que era ciego y que es su hijo. Pero no saben el por qué está curado. Y entramos otra vez en la misma discusión que continuamente mantiene Jesús con los fariseos. Vemos que estos siempre exponen las mismas preguntas, siempre esperando algo en sus respuestas, pero no para convertirse, no para analizar lo que dice en el buen sentido, para ver si tiene razón. Están pendientes de su palabra para encontrar algo precisamente para desacreditarlo. Es muy difícil llegar a sus corazones, porque a diferencia de un ciego no reconocen que lo son. Y el Señor una y otra vez les insiste, y él les respondió, Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? También en el 8.43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Incluso el ciego, cuando habla con ellos, le recrimina lo mismo. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Para qué? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? El ciego les recrimina sus conductas, les habla con seguridad, no duda, lo tiene muy claro. Sorprende que una persona que ha sido tan dependiente al ser ciego, ahora hable tan desprovisto de miedo, con ese desparpajo y valentía, que a veces parece que incluso los está provocando. Al final le injuriaron, al final le expulsaron, no pudieron soportar su testimonio. Era un testigo incómodo. El ciego fue aborrecido tan solamente abrir sus ojos a la vida. Los fariseos les gustarían otra vez enterrarlo, dejarle ciego otra vez. Pero él, sin embargo, sentía que el Señor había hecho tanto por él que solamente podía adorarlo. Al final lo echaron del templo. Y esto era muy grave, porque llevaba la repulsa social, incluso económica. La gente te dejaba de hablar. El pueblo te hacía al vacío. Y tu estado pasaba a ser peor que el de un gentil. El ciego es una persona completamente convertida a Jesús. Fijaos lo que le dice a Jesús. ¿Quién es para que le adore? No tiene ninguna duda. Mientras los escribas y los fariseos siguen dándole vueltas al tema, él lo tiene muy claro. ¿Quién es para que yo le adore? Y cuando Jesús le dice, el que habla contigo es, le adora. Lo tiene clarísimo. Pero exactamente, ¿quién? ¿Quién no es un ciego espiritual? ¿Quién no es? ¿Será aquel que viene más a la iglesia? ¿El que dice que conoce a Cristo? ¿El que se sabe dónde están todos los versículos? ¿El que ha sido bautizado? ¿Hay algún versículo que podemos encontrar que nos dé la definición exacta de lo que es un verdadero cristiano y que elimine toda la duda? Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Un cristiano entonces es aquel que tiene el Espíritu Santo guiándole. Pero ¿es absolutamente necesario tener el Espíritu de Dios para ser un cristiano? Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Es así de simple. Si tienes el Espíritu Santo, eres un cristiano. Y si no lo tienes, no eres un cristiano. ¿Y cómo distinguir si tengo o alguien tiene el Espíritu Santo? Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:15. Todos aquellos que están verdaderamente convertidos tienen el Espíritu Santo en ellos. Es el sello por el que somos conocidos por Dios. El ciego no podía explicar cómo había sucedido. Como un alma recién nacida en el reino de Dios, estaba tan lleno de gozo y de asombro. ¿Os acordáis cuando nos convertimos nosotros? Éramos un misterio para nosotros mismos. ¿Qué me pasa? Antes no podía escuchar canciones del Señor y ahora me las aprendo. Antes escuchar una predicación era poco menos que un tostón y ahora, sin embargo, las busco y las escucho. Y los que me conocen me preguntan que qué me han pasado, porque dicen que he cambiado. Y solo les digo lo que le dijo Job, lo que dijo Job, creo que en el versículo 40, en el capítulo 42, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El ciego no podía aún explicar quién le abrió los ojos. Tampoco se podía defender mediante argumentos contra aquellos filósofos, incrédulos, fariseos. Pero una cosa sí sabía, que un hombre llamado Jesús le había abierto los ojos. Sabía poco, pero su fe en él era muy grande. Cuando le preguntaron qué opinaba acerca de él, dijo en el acto que es profeta. Para él, el hombre que le curó debe de haber sido enviado por Dios. Además, tras haberles contado cómo había sanado el ciego, les dijo, ¿acaso vosotros queréis haceros sus discípulos? Porque es lo que piensa que debería hacer todo el mundo, es lo que él piensa hacer. Y es lo que él ve lógico que todo el mundo haga. Porque las palabras de Dios van refutadas con obras que nadie puede hacer. Por eso les dice el Señor, si no creéis en mis palabras, creed en mis obras, y el ciego lo hace. No sé quién es, pero si este no viniera de parte de Dios, nada podría hacer. Para el ciego solo había un hombre en el mundo, y era el hombre que le había abierto los ojos. Y los fariseos no lo entienden, pero el ciego ahora ve más que ellos, porque ellos se pierden en los recovecos de la ley. Tenían ley, pero no tenían fe, y la ley sin fe no salva. Nosotros no somos responsables de haber nacido ciegos, hermanos, pero sí somos responsables de haber, si después de haber conocido a Jesús, seguimos ciegos. Como dice Juan 9:39, he venido al mundo para que los ciegos vean y los que presumen de ver no vean, en una alusión directa a los fariseos. ¿Y tú y yo podemos ser como ellos? ¿Qué tipo de ciego soy? ¿Soy el ciego que juzga o soy el ciego que busca? Cada uno tiene que responder sinceramente delante del Señor. Ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Esto un día se lo dije a un incrédulo. Y lo que me contestó es, bueno, Jesús, en vez de curar al ciego, lo que debería evitar es que no hayan ciegos. Y en el caso de este ciego, cuando Jesús lo curó, a lo mejor llevaba 40 años ciego. ¿Quién le quita ese sufrimiento a esa persona? ¿Y qué pasa con los que nos sanan? ¿No? Y es que siempre, cuando se trata de Dios, siempre ponemos la vista no en lo bueno que hace, sino en lo que nosotros pensamos que debería de haber hecho. Y llega a nuestra cabeza una pregunta que es implacable, el porqué de todas las cosas. Una pregunta quizás bastante natural y a veces pues lícita, ¿no? Pero que la mayoría de las veces no tiene una respuesta. Por eso el porqué es un freno para la fe. Y Jesús nos quiere mostrar que debemos buscar no un porqué, sino un para qué. Sí, ¿para qué permite Dios que suceda esto? Esta es la actitud de quien quiere entender cuál es el plan de Dios. Y juzga con las verdades interrogantes de un corazón que confía en el Señor, que a pesar del dolor que pueda ocasionarnos la cruz, tiene la convicción, como en Romanos 8:28, de que todo sucede para bien de los que aman a Dios. El sufrimiento es inevitable en la vida humana, no puede eliminarse por completo, pero sí puede transformarse cuando se vive con fe. Porque la verdadera sanación no siempre pasa por la eliminación del dolor, sino en la fuerza que Cristo nos da para encontrar esperanza y sentido, no en la ausencia del dolor, sino en medio de ese dolor. Esto se dice muy fácil, pero todos sabemos que es difícil. El hombre carnal no puede percibir las cosas celestiales, pero si quisiera conocerla, Dios puede quitar esa venda. Nosotros podemos guiar a los ciegos ante la presencia de Dios, pero no podemos hacer que vean. Podemos poner la verdad delante de ellos. Podemos acompañarles a que se laven al estanque de Siloé, pero han debido de ser mandados por Dios a hacerlo. Nosotros no podemos abrir los ojos de nadie. Por eso es que muchas veces a mí, pues, me sorprende cuando la gente dice, no, yo he convertido a 5, yo he convertido a 100 personas. Perdona, tú no has convertido a nadie. Esa es la misión única y exclusiva del Espíritu Santo. Tú eres un instrumento que utiliza Dios para llevar la gente, para que el Espíritu Santo haga su trabajo. Es un privilegio que tenemos, porque ni siquiera Dios nos necesita para todo esto. Nosotros, como acabamos de leer, somos esos amigos, que esas personas que llevan al ciego delante del Señor para que el Señor les abra los ojos. Nosotros nada podemos hacer. Y vemos que Jesús sana a todos los ciegos de manera distinta. A unos los llama, a otros se les acerca, a otros se los traen, pero en todos los casos Jesús consuma un milagro. ¿Cómo te abrió los ojos a ti? ¿Te llamó? ¿Se te acercó? ¿Lo buscaste a tientas? Da igual. Independientemente del sistema que el Señor utilizó, el resultado es el mismo, vida eterna. No hay excusa para la ceguera espiritual. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si eres consciente de tu ceguera espiritual y no te has acercado a Jesús para que te abra los ojos, dirígete a Dios con fe. Con fe, porque el Señor te va a hacer la misma pregunta que al ciego. ¿Crees que realmente puedo hacer esto? Y dile que sí, que necesitas que te abra los ojos para poder conocer cómo es realmente Dios. Y poder decir lo mismo que decimos nosotros y que en su día dijo el ciego. Juan 9:25. ¿Cómo haya sido? No lo sé. Solo sé que antes estaba ciego y ahora puedo ver. Pues hermanos, ojalá esto sea una realidad en cada uno de vosotros. Amén.